Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este fin de semana hemos vuelto a tener en el País Vasco y Navarra baile, por llamarlo de alguna manera. Ha habido numerosas concentraciones a favor de los presos de ETA. Concentraciones, movilizaciones que reclamaban acabar con lo que la izquierda abertzale denomina política penitenciaria de excepción. En realidad lo que se reclama es que se den más beneficios penitenciarios para los presos de ETA. En estas manifestaciones han participado los socios de Sánchez. La política de Sánchez ya ha beneficiado bastante a los presos de ETA. Desde que gobierna Sánchez se han acercado 143 presos de ETA al País Vasco y a Navarra. Lo explicaba hace unos días el ministro del Interior Marlaska en el Senado.
Todos los presos de la organización terrorista ETA se encuentran a menos de 200 kilómetros de su residencia. De los 184, 80 se encuentran en Euskadi, 10 en Navarra.
Y además de eso, bueno, se ha concedido el tercer grado, que es un régimen de semilibertad, a 8 presos. Y además de eso, se ha transferido la gestión de las prisiones de Zaballa, Basauri y Martutene al gobierno vasco, o sea, las prisiones que hay en el País Vasco las gestiona ya el gobierno vasco. Esta transferencia facilitará en un futuro, a través de las juntas de tratamiento, que sea más frecuente que se le dé el tercer grado a los presos de ETA. El periódico digital El Confidencial ha contado una serie de charlas que se han producido en prisión entre varios internos de la banda, varios presos de ETA, con interlocutores del gobierno de Urkullu y de Sánchez. El colectivo de los presos de ETA, que se llama así a sí mismo, el colectivo de los presos de ETA, que en su momento tuvo importantes diferencias con Otegi, el líder de Bildu, ahora está a partir un piñón con Otegi. La mayoría de los presos de la antigua banda terrorista siguen perfectamente organizados y vinculados a las decisiones que toma Sortu. Han bloqueado sistemáticamente un paso que es definitivo para que todo el dolor, toda la mentira y todo el odio que ETA sembró en el País Vasco se superase. Nunca han reconocido los presos de ETA que el mal causado no tenía justificación alguna, no han pedido perdón a las víctimas. De hecho, este colectivo de ETA siempre ha estigmatizado a aquellos pocos presos que han desobedecido sus consignas y han criticado el pasado y han pedido perdón y han participado en los procesos de justicia restaurativa. Al ceder a las reclamaciones de los presos de ETA, que son las de Bildu, sin que haya habido una rectificación pública sobre el uso de la violencia, lo que se está produciendo es una normalización de un pasado que afecta al presente, de un pasado de violencia que afecta al presente. Estos presos que han recibido, que están recibiendo beneficios penitenciarios, no han colaborado, no solo es que no hayan pedido perdón, es que no han colaborado en el esclarecimiento de casi 400 crímenes y están recibiendo los beneficios penitenciarios. Hace unos días, la misión del Parlamento Europeo que estuvo en España decía que no se acababa de creer que se den beneficios penitenciarios a quien no colabora con la justicia. Lo decía Agnès Defrén, que es una de las parlamentarias del Parlamento Europeo que participó en esa misión.
Por eso estamos hoy aquí, para intentar comprender cuáles son las razones por las cuales hay todavía 379 casos de asesinato sin dilucidar. Puesto corresponde al...
Hay 379 asesinatos sin dilucidar porque estos presos que están recibiendo beneficios penitenciarios no han facilitado la información que podría ayudar a esclarecer estos casos. Se pueden conceder beneficios penitenciarios, pero si esos beneficios penitenciarios se conceden sin que se haya pedido perdón y sin colaborar con la justicia, lo que se está es blanqueando el pasado de los presos, el pasado violento de los presos que a tantos ha hecho sufrir, que tanta mentira y que tanto odio ha sembrado en el País Vasco y en España. Es lo primero que queremos contar. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que continúa abierta la investigación sobre el accidente ocurrido el pasado 4 de enero en la feria de la localidad valenciana de Mislata, cuando una fuerte racha de viento hizo que saliera por los aires un castillo hinchable. Dos niñas han fallecido, una de 8 años el pasado miércoles y otra de 4 años que ha muerto hoy en el hospital clínico. La policía científica trabaja para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, si las hubiera, de la empresa de montaje de la feria. Este tipo de atracciones están obligadas a pasar un control anual, según nos contaba en Mediodía COPE Jesús Ortega, ingeniero técnico industrial en Sevilla. Unos controles que hacen que estas atracciones sean en general seguras.
Sí, yo diría que sí. A ver, hay una normativa a nivel estatal y luego cada comunidad autónoma también tiene normativa específica en este aspecto. Y bueno, si las cosas se hacen como la normativa se indica, las instalaciones deben de ser seguras y son seguras.
Y golpe de la policía a la llamada policriminalidad. La misma red que se dedicaba a traer inmigrantes irregulares desde Argelia regresaba al continente africano con fugitivos buscados por la justicia europea, así como con droga y objetos robados. Hay 24 detenidos, Juan Baño.
24 detenidos en Alicante, Almería y Jaén, las mismas embarcaciones que trajeron a nuestro país a 250 inmigrantes en 54 ocasiones, aprovecharon el viaje de vuelta para transportar a delincuentes en búsqueda y captura, además de droga u objetos robados. Disponían de un grupo dedicado al robo habitual en las playas de Alicante, patinetes, relojes, joyas. Cobraban a sus clientes según el trayecto, 5.000 euros de Argelia a Almería, de Almería a Alicante de 200 a 600, y si iban a Francia de 700 a 1.000. Inspector Páez, responsable del operativo.
Requiere de una perfecta coordinación que dota a este entramado de una característica propia del crimen organizado más moderno.
Argelinos, marroquíes y españoles a los que se acusa de grupo criminal, delitos contra los derechos de los inmigrantes, contra la salud pública o receptación.
Y las mujeres que se han vacunado contra la COVID-19 transfieren anticuerpos a sus bebés cuando les dan el pecho, según han descubierto en la Universidad Estadounidense de Massachusetts. Corresponsal Juan Fierro.
La Universidad de Amherst, en el estado de Massachusetts, acaba de publicar un informe que confirma que las mujeres vacunadas contra el COVID-19 transmiten anticuerpos a sus bebés amamantados. El estudio es el primero en detectar anticuerpos en las muestras de heces de los bebés, confirmando que esos anticuerpos se transfieren a través de la leche materna. Los anticuerpos se han detectado en bebés sin importar la edad de los mismos, desde un mes y medio hasta los 23 meses. Un total de 30 mujeres lactantes, la mayoría trabajadoras sanitarias, participaron en este estudio.
Y comienza la semana de la Supercopa, Luis Munilla.
Están volando hasta ahora hacia Arabia Saudí, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, que se van a enfrentar el miércoles en la primera semifinal de esta Supercopa. El Barça va a poder inscribir a Ferran Torres tras la renovación a la baja de un tití, pero Ferran no viaja de momento por COVID. Sí que lo han hecho Ansu Fati, Frenkie de Jong y Ronald Araujo, aunque los tres sin el alta médica. En el Real Madrid han viajado Carvajal y Jovic, no lo han hecho Bale y Mariano. En el Madrid, por cierto, ha dicho hoy Toni Kroos que quiere terminar su carrera en el club blanco. El jueves es la otra semifinal entre Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, y en el equipo del Bocho el sonido del día en el fútbol, Raúl García criticando que la Supercopa se juegue en Arabia Saudí.
Para mí lo principal es que no tiene sentido irse hasta allí para jugar un partido que creo que se tenía que jugar aquí. Que ya no se piensa en el aficionado. Ahora mismo lo que importa es generar, intentar sacar patrocinios, y creo que no estamos olvidando un poco de lo básico que es el fútbol, ¿no? Que es que la afición disfrute en un partido con la familia, que los horarios sean lo más cómodos posible para todo. Bueno, es que no es que lo diga yo creo que se ve, ¿no?
Novak Djokovic ya se entrena en Australia después de que el juez le haya dado la razón. De todos modos, el gobierno del país todavía puede deportarlo. Y en baloncesto, esto, brote de COVID en el UCAM Murcia. Son 5 positivos, así que se aplazan sus partidos de ACB contra Zaragoza y Tenerife.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá, mañana temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A3 en Rivas. Los datos del COVID nos dejan en la región 8.500 nuevos contagios, 500 más que ayer y 34 fallecidos, 5 más que en el anterior registro. Hay 2.800 hospitalizados, 150 más que ayer y 309 ingresados en UCI, 12 más que el domingo. Y en este primer día de clase, tras la vuelta al cole, los centros públicos y concertados han comunicado a la comunidad 2.300 77 bajas de profesores por COVID, el 2,9% del total. Además, la Dirección General de Recursos Humanos ha realizado 956 llamamientos para cubrir estas bajas a partir de mañana. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿2022, el año en que te lanzaste a emprender, a formar tu propia empresa? ¿Puede ser? Suena bien, ¿no? Quizá es tu caso, tu deseo, o es algo en lo que estás pensando que no sé si te decides hacer o no. Se habla mucho de propósitos, ¿no? Cuando empieza un año nuevo. Bueno, quizá este es el tuyo. Algo a lo que le llevas dando vueltas ya tiempo. Algo que quieres hacer. Fíjate en este dato. En los primeros 6 meses del año pasado, el emprendimiento creció cerca del 60%. En 2021, más de 56.000 nuevos autónomos se han sumado a las listas de afiliados a la Seguridad Social. Pero no es lo mismo tener una idea, aunque sea una gran idea, que ponerla en práctica. ¿Te has preguntado por qué quieres emprender? ¿O incluso has pensado en cómo puede afectar a tu vida familiar? Fernando Trías de Bes es nuestro profesor aquí en La Tarde de Economía de Bolsillo. Es escritor, economista. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, que no es que queramos a nadie quitarle la idea, al contrario, de emprender, ¿eh? Para nada, al contrario, ni mucho menos, queremos animarles. Pero es verdad que en estos minutos vamos a plantear ciertas preguntas que son importantes y que a lo mejor la gente no se ha hecho de verdad, con sinceridad, antes de ponerse a trabajar por su cuenta, ¿no? Y una de las preguntas que nos debemos hacer es precisamente esta: ¿por qué quiero emprender? Es decir, el motivo de todo esto, ¿no?
El motivo es importantísimo, de hecho es el detonante. Casi cuando analizas toda la historia de los emprendedores, grandes y pequeños emprendedores, ojo, que eres todo el emprendimiento, y sin desanimar a nadie, pero el primer dato que vaya por delante, el porcentaje de emprendedores que pasan del primer año está aproximadamente entre el 10-15%. Es decir, es muy difícil.
Poco, salir solamente adelante. 10-15.
Sí, pasan del primer año. Muy poco. O sea, 9 de cada 10, 8 de cada 10 no lo van a conseguir.
Se quedan por el camino. Uf.
Y no se trata, como bien has dicho, de desanimar a nadie, pero yo creo que en esto del emprendimiento hay que ser muy realista y animar, pero animar con conocimiento. Entonces, el motivo, mira, los motivos son curiosísimos. Cuando tú preguntas a un emprendedor, por ejemplo, uno, yo te voy a decir motivos que son muy habituales y luego tematizaré, pero por ejemplo, pues mira, es que no puedo más con mi empresa,
estoy harto, estoy quemado,
odio a mi jefe,
por ejemplo,
la relación
no quiero aguantar a más jefes.
O no quiero aguantar a más jefes.
No puedo
más.
Esto
es muy habitual. Sí. O no quiero depender de nadie, exactamente. Sí. Luego hay gente muy curiosa que te dice, no, es que yo así podré compatibilizar mi vida personal y mi profesional. Y podré tener una libertad de horario, ¿no? Bueno, no saben dónde se meten. El emprendimiento.
No, libertad de horario sí, pero no se sabe si para más o para menos, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no?
Claro.
Luego hay otro motivo, es, mira, es que pues quiero ganar más dinero, que trabajando por cuenta ajena, pues he llegado a la conclusión que o yo, si siempre dependo de una nómina, de un salario, voy a estar topado, voy a tener un tope. Y bueno, luego es muy curioso, hay temas que se han analizado entre emprendedores muy habituales que tienen que ver con temas de autoestima. Por ejemplo, demostrar algo a mi padre o demostrar algo a mis padres. Que, oye, se pensaron que yo siempre era el hermano inútil, pues ahora se van a enterar. O demostrar algo a la gente de mi ciudad o de mi pueblo, ¿no? Personas que, por lo que sea, han experimentado muchas veces una cierta marginación o ridiculización, y emprender es una forma de demostrar. Bueno, todo esto...
Curioso este motivo que estás planteando.
Sí, hay grandes emprendedores que han hecho grandes imperios, han dicho, no, yo hice esto para demostrar a mi padre que yo podía
hacerlo, ¿verdad? Y no era un inútil. Sí.
Ahora bien, el punto al que voy, y que creo que es muy importante, es que yo siempre explico mucho que hay que distinguir entre motivo y motivación. Esto, mira, si tú tienes, por ejemplo, un explosivo, necesitas el detonante, pero también hace falta dinamita, es decir, habrá falta un detonador, ¿no? Algo que da la chispa. Ajá. A veces el querer demostrar algo a alguien, odio a mi jefe, no quiero tener jefes o quiero ganar más dinero, muy bien, está muy bien como motivo. Pero lo que no puede ser es que eso sea una huida hacia adelante, Pilar. Es muy importante evitar lo que nosotros, los economistas, a veces llamamos el emprendedor carambola, ¿no? Las circunstancias. No, yo he conocido gente que ha emprendido varios negocios y me han reconocido y me han dicho, mira, es que cuando el motivo que me llevó con aquel proyecto era una huida hacia adelante, me fue mal. Y cuando realmente lo que yo tenía era ilusión, voluntad, motivación, me fue bien. Entonces, muy bien, el motivo está ahí. Pero lo más importante es, a ver, hay dinamita, hay ilusión, tienes motivación para lo que hay por delante. Eso es lo fundamental en emprendimiento.
Hay un punto de los que has dicho que no hemos comentado, que es el quedarse sin trabajo, ¿no? Que no sé si este es siempre un bueno o un mal motivo para intentar emprender.
Bueno, vamos a ver. El quedarse sin trabajo, te diría a priori, es tan importante la ilusión y la motivación que el motivo es irrelevante. Ahora bien, cuando el motivo es quedarse sin trabajo, a veces lo que puede suceder es que haya una cierta precipitación. Es decir, no tengo remedio, tengo que montar algo y ya inicio un proyecto, ¿no? Lo primero o lo segundo que me pasa por la cabeza y a lo mejor de manera precipitada. Entonces, en tema de emprendimiento es un tema muy serio, es un tema que tiene unos índices de fracaso muy elevados y no pasa nada que el motivo, ¿no? Ese detonante sea, pues mira, me he quedado sin empleo, pues mira, ahora es el momento. O sea, yo podría contar personas que, por ejemplo, mundo inmobiliario, que gente de banca que les habían perjudicado con 50 años, luego han montado unas inmobiliarias tremendas. Y conozco también empresarios en el sector cosmética, perdón, pensando ahora en un empresario, por no decir nombres, porque la empresa es conocidísima, es una empresa española, lo prejubilaron con 50 y poco y para no estar parado sacó un producto y ahora tiene una empresa con más de 2.000 empleados. O sea, esto puede pasar. Pero lo importante es que el quedarte sin trabajo no te lleve a un proyecto mal planificado o no te lleve a una situación de emprendimiento en que no tienes margen de maniobra.
Vale, o sea que hay que estudiar muy bien todo lo que rodea ese motivo y esa motivación. El motivo pueden ser varios, como estamos comprobando, pero lo importante es la motivación, sí. La ilusión, la voluntad, las ganas de embarcarse en ello, las ganas de trabajar. Bueno, y el dinero, Fernando, o no. A ver, el tema económico, ¿cómo debemos estar cubiertos económicamente para montar un negocio?
Bueno, yo siempre digo que el emprendimiento no es un tema personal, es un tema familiar. Es decir, depende del proyecto que tengas por delante, tienes que ver qué horizonte de tiempo quieres para dilucidar si eso ha salido bien o ha salido mal. Yo siempre digo que cuando uno inicia una aventura empresarial, económica, de emprendimiento, de cualquier tipo, hay que poner el punto en el cual se aborta la misión. Y esto se tiene que hacer de antemano. Y es muy duro, pero esto, por ejemplo, las farmacéuticas cuando empiezan a investigar, por ejemplo, una molécula, lo hacen. Dicen, mira, yo voy a invertir una molécula nueva para un fármaco, pero cuando lleve tantos millones de euros, si no he encontrado nada, paro. Paro por mucho que lleve acumulado, ¿no? Entonces, a pequeño nivel, a nuestro nivel cotidiano del pequeño emprendedor, es lo mismo. Uno tiene que decir, oye, mira, yo como mucho me doy un año, o me doy 6 meses, o cuando lleve invertido o gastado más de tanto dinero, aquí paro. Esté como esté el tema, o si quiero seguir, ya que ponga otro dinero o convencer a alguien para que ponga dinero en mi empresa, ¿no? Y luego lo que yo recomiendo mucho es ponerse un salario. Es decir, uno de los problemas que suele suceder a muchos emprendedores cuando empiezan a mover dinero, que empiezas a cobrar, a facturar con IVA, de repente empiezas a mover unas cantidades que no estabas habituado cuando recibías una nómina. Y entonces empieza lo que llamamos el criterio de caja. ¿Hay dinero en caja? Cojo. No. O sea, se tiene que ver muy bien la parte que se necesitará para impuestos y ponerte una retribución, la mínima. Decir, oye, pues voy a arrancar, pues es igual, con 1.000 euros al mes, lo que sea. Y a lo mejor, fíjate, parte del capital que necesitas al principio es para tu retribución. Y esto insisto mucho, digo, oye, tú vas a montar una empresa, muy bien. ¿Qué quieres estar vivo? Un año, vale. Un año con 1.000 euros, aunque sea para ir aguantando, vale. Pues ya necesitas 12.000 de capital seguro, ni que sea para pagarte el salario. Y eso tiene que estar en caja en el tiempo, en el horizonte que tú tengas previsto llevar a cabo ese negocio, porque si no vas a tener que abortar antes de hora por falta de dinero para tu vida.
O sea, que en esa provisión que tienes que hacer de capital tiene que estar tu sueldo y además es que te tienes que poner un sueldo, que es importante ponerte un sueldo, aunque sea pequeño.
te has de poner un sueldo,
claro.
Has de mirar por cuántos meses y ha de estar en el capital con el cual inicias. Porque es que si no, es muy complejo. Empiezan los nervios, empieza el no ingreso suficiente, has de poder decir, oye, tengo capital bastante para tener un salario, uh-huh. Oye, ni que sea de 500, 600, da igual, cada persona sabrá, ¿no? Pero un salario con el cual te piensas retribuir, porque es el que te va a dar, sobre todo Pilar, porque es el que te va a dar el horizonte temporal en el cual vas a poder mantener vivo el proyecto para dilucidar si eso tiene éxito, que necesitarás un tiempo.
Claro. Oye, ¿y cómo sabemos? Yo esto no sé si es algo que se tiene o no se tiene, o se adquiere, pero lo de la madera de emprendedor, el tener madera de emprendedor, es como, es que yo valgo para esto, yo tengo ese gen emprendedor. ¿Cómo sabemos si lo tenemos o no?
Mira, de esto se ha hablado mucho, ¿no? Es la típica frase, el emprendedor nace o se hace. Mira, te voy a contar una anécdota personal totalmente cierta. El fundador de una empresa, se llama, lo voy a decir, no pasa nada, se llama Lienzo de los Gazules.
Sí.
Coincidí con el que montó esta empresa en un avión, una vez lo tenía al lado, y le hice esa pregunta. Yo en aquel momento tenía 28 años, estaba pensando en montar un negocio y le dije, oye, ¿cómo puedo saber si tengo madera de emprendedor? Cuando él me explicó toda su historia de éxito, ¿no? Y me dice, mira, dice, yo no sé si esto se puede saber, pero lo importante para ser emprendedor es saber si eres un luchador. Y me acuerdo que se me quedó la palabra grabada, me dijo, hay que ser un fajador, ¿no? Y entonces yo he pensado mucho sobre esto y luego he conocido a muchos emprendedores. Y sabes que hay gente, Pilar, que por ejemplo, que pierde al parchís y se enfada. No sé si te ha pasado jugar una partida de parchís con alguien.
Sí, que son malos perdedores. Sí, sí.
Y dices, oye, a ver, el parchís, que son dados. O sea, es que mucha estrategia. A ver, un poquitín, ¿no? Muevo esta, cuento 10, mato esta, me como aquella o no, o me meto en casa. Pero escucha, y gente que se enfada perdiendo al parchís. Bueno, gente que no quiere perder, que son grandes luchadores, que no quieren perder. Entonces yo creo que lo que me dijo aquel hombre, que ahora no recuerdo ahora su nombre, pero recuerdo la empresa, está muy bien. Ser un luchador. Y luego, el otro factor, que no sé si es madera emprendedor, pero es llevar bien la incertidumbre. Es decir, el emprendimiento implica dosis de incertidumbre. Y hay gente que la incertidumbre la lleva muy mal.
Muy mal.
Entonces, hay que saber vivir en incertidumbre. Totalmente. Decir, oye, pues la incertidumbre es parte de lo que da sentido a mi tarea emprendedora, ¿eh?
Oye, y otra cuestión importante en el emprendimiento es tener claro que va a afectar a nuestra vida familiar a la hora de conciliar, porque el tiempo que nos va a absorber es muy importante. Decías tú antes que hay gente que quiere emprender porque cree que va a tener más libertad de horario. Sí, libertad sí, pero habrá que ver qué horarios tiene.
Exactamente.
Esto es complicado, ¿verdad?
Sí, a ver, esto es un proyecto familiar, quien tenga familia, ¿no? Si se trata de alguien que vive solo, monta, bueno, pues esa persona no, pero en general esto es un proyecto familiar y evidentemente va a afectar a la pareja o va a afectar a la familia o va a afectar a los hijos, porque va a haber un tiempo en el cual va a haber un riesgo y va a haber un riesgo económico y por lo tanto puede ser, o igual no, pero puede ser que eso afecte a todos. Entonces eso se tiene que hablar en casa y oye, se inicia este proyecto, se inicia un proyecto de emprendimiento, vuestro padre, vuestra madre va a querer emprender, ser pequeño empresario y va a significar que bueno, vamos a tener que apoyarle y que a lo mejor durante un tiempo habrá más carencias o dificultades. Luego igual, Dios lo quiera, las cosas irán mejor. Pero eso tiene que ser un proyecto familiar y un compromiso de apoyo también. Y luego lo que comentábamos, es verdad que el emprendedor tiene libertad de horario. Puede decidir si se coge una mañana, no se coge una mañana o se coge un fin de semana. Es verdad. Al final nunca se lo coge, porque cuando el proyecto es tuyo, te dejas la piel. Pero fíjate que lo que sí que es cierto, por personas también con las que he hablado del mundo del emprendimiento, es que solo saber que tú tienes esa libertad también es otra forma de vida. Es decir, hay gente que lleva muy mal. Claro, lo que piensa que es el horario esclavizado, ¿no? Yo es que tengo que fichar en este horario y luego libro un tal y luego un fin de semana cada X me toca. Y esa parte fija lo lleva muy mal. Entonces, a veces el emprendedor es alguien que prefiere esa flexibilidad, aunque luego se traduzca en más horas o más días.
Los pros y los contras de emprender, además explicado bien clarito como hace siempre Fernando Trías de Bes, y por último entonces apuntillar lo que decíamos al principio, si tienes una idea fantástica, pues genial, pero no es lo único y desde luego a veces ni lo más importante para sacar un negocio adelante, ¿no?
Lo menos importante, fíjate, Pilar. Y seguramente algún oyente que estaba igual con alguna idea de negocio, pero ¿qué me está diciendo este hombre ahora? Pues es que de verdad, la idea es que no es tan importante. No es tan importante. A mí que por mi trabajo, y no me dedico a esto, pero muchas veces pues sucede, ¿no? Cuando estás en el mundo del management, del mundo de empresa, de economía, o estás en los medios, hay gente que pues a través de conocidos me viene a ver porque quiere montar un negocio. Y digo, bueno, ¿y de qué se trata? Y me dice, no, es que no te lo puedo explicar. Pues alguien me roba la idea. Y digo, bueno, ya empezamos mal.
Empezamos mal.
Ya empezamos mal. Porque, pero hijo de Dios, ¿qué te crees? Que con esta idea que tienes el mundo a tus pies, pues, la idea, solo que la pongas en marcha, la vas a tener que cambiar. cambiar el minuto uno, la vas a tener que adaptar. Y luego yo he visto muchísima gente con ideas que no habrías dado un duro por ellas, pero muy bien implementadas. Entonces, la implementación es lo importante. Al final, la idea de negocio es un primer germen. Lo que importa es cómo la pones en marcha, la forma que tú das la idea, ¿no? O sea, hay gente que te ha venido a ver y me dice, oye, es que voy a montar un bar de tapas. Y dices, bueno, pues este no descubre la sopa de ajo. Pero es que luego igual la forma en que lo monta es súper original. Y se trata de cómo lo implementas. Y eso es lo importante, cómo lo pones en marcha. Yo siempre digo que es mejor una idea mediocre, pero, chico, de implementación brillante.
Y que el motivo está ahí, pero que lo importante, insisto, lo has dicho, es la motivación. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Como importante siempre es escuchar los consejos de la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
Pues sí, porque llevamos casi 2 años duros y los que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Pues ¿sabes qué? Que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Así que llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Empezando semana, lunes, día 10, qué lunes más lunes hoy, ¿no? Muy lunes, menos mal que no sé dónde tú estás, pero aquí en el centro, en Madrid, hace buen día hoy, la verdad, un día agradable. Bueno, hoy buscamos tipas peculiares, diferentes, originales, con manías, con extravagancias, que merezca la pena comentar aquí en la radio. Puede que seas tú mismo o tú misma, pero a lo mejor es un familiar, a lo mejor es un amigo, una amiga. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Bueno, pues en el Día Mundial de la Gente Peculiar está claro que todos tenemos nuestras peculiaridades, pero se ven más claramente en el ojo ajeno. Y si es de jefes, buah, no te digo nada.
Buenas tardes, gente. Pa' gente peculiar la que era la antigua jefa de mi pareja. El primer año que ella estaba trabajando en su centro, le regaló una botella de agua vacía. Pa' el segundo año le regaló una piedra. Y el tercer año ya fue el remate. Yo ya deseoso, llegando a punto de llegar a la fecha correspondiente de la Navidad, a ver lo que le tocaba este año, le regaló en el tercer año una foto de ella misma. Claro, esta mujer se supone que era de un centro de estos zen y ella pensaba sobre sí misma que era un referente en la zona, pero vamos, sin comentarios.
Bueno, ya está comentado todo, ¿no?
Sí, exactamente.
La botella vacía.
Un referente en la zona.
Sí, un referente, la botella vacía para llenarla.
Una piedra, en fin.
La piedra para tener una relación con el suelo, con la materia y la foto.
Con la naturaleza.
Ella era la gurú totalmente.
Totalmente.
Imprescindible, está claro, pues ya está.
Sí,
Está más que peculiar tener la autoestima muy alta, sí.
Desde luego que sí. Bueno, este diríamos que puede ser el rarito de la ropa perfectamente.
Buenas tardes a la gente. Pues mi peculiaridad, ¿qué es? Pues que voy vestido siempre de colores fluorescentes, no me pongo un par de calcetines iguales de hace ya ni me acuerdo, meto la mano en el cajón y los que salen, y si salen iguales, cambio uno. Y me he comprado varias veces el mismo par de zapatillas en otro color para poder conjuntarlas mezclando de colorines. ¡Un saludo, gente!
A ver.
El hombre fluorescente.
A ver. Pero además nunca puede llevar iguales ni las zapatillas ni los calcetines. Por sistema.
Sí, eso dice.
Cada una de
color.
Será
para hacer deporte, supongo, ¿no?
Porque, no. Sí, o para vestir, Fernando.
Sí. Yo he entendido que era para, en general, como seña de identidad.
La ropa fluorescente, ya sabéis, se utiliza mucho ahora, digamos, para hacer deporte y tal. Igual es eso, ¿no? No sé.
Las zapatillas también ahora se usa para vestir
Se compra zapatillas iguales de distinto color para combinárselas. Es decir, que a este niño le gusta llamar la atención con la ropa. Ya no solamente por la fosforita,
se gasta un dinero, ¿no?
Porque si tiene que comprarlo todo a pares, eso es un problema, ¿no? Bueno, luego te dura mucho también.
Decidirme por una sola cosa, imagínate.
Pero tú imagínate, estás mirando las zapatillas de esas monísimas que hay ahora, y las ves en rojo y las ves en azul, y dices, ¿cuál compro? Pues se compra las dos y las combina. Hombre,
¿y por qué no en Malva y en
lo que sea, también, sí.
Hay que decidir dos veces, ¿eh?
Bueno, pues originalidad, ¿en qué? En rasgos de personalidad, en eso que hace de una manera diferente a todos los demás, en cómo viste. Buscamos tipos y tipas peculiares esta tarde. Si nos quieres hablar de ti mismo, bien, pero si no, puede ser de todos los que te rodean. Y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. En este lunes 10 de enero, después de todas las fiestas navideñas, hoy es más lunes que nunca, los niños vuelven presencialmente todos los cursos a clase con la variante Omicron, como bien sabéis, absolutamente desatada, y preocupan bueno, las cuarentenas de los niños, esa rebaja de las cuarentenas y, lógicamente, la baja de los profesores. Fernando da el salto justo ahora y se mete directamente en un colegio para hablarnos de todo esto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Jon Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia. Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen raquete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy en el colegio Estela Maris. Son las 9:00 y pocos minutos. En el patio de este colegio hay grupos de niños, como bien se oye, que están esperando para entrar en clase. Tengo delante un montón de mochilas porque aprovechan los minutos antes de subir al aula para jugar un ratito al fútbol. Hoy es el primer día de colegio en el que se han relajado las normas de confinamiento. Este colegio, por eso he venido hasta aquí, este colegio antes de Navidad tuvo hasta el 50%, está tocando la campana ya para entrar, tuvo hasta el 50% de alumnos confinados, 50% de alumnos confinados. Y eso provocó que las clases estuvieran muy vacías, se volviera a una semipresencialidad e incluso tuvieron problemas porque varios de los profesores tenían COVID y tuvieron que contratar a algún profesor más. Vamos a ver qué les parece a los chicos, a los padres, al director del colegio, la nueva normativa, después de esta experiencia que han tenido. Hola. ¿Habéis pasado el COVID ya o no?
Sí.
¿Has estado confinado?
Esta Navidad no, pero en verano sí.
¿Y es un rollo estar confinado o no?
Pues sí.
¿En tu clase había COVID o no?
Mi clase sí, había unos cuantos antes de empezar la Navidad.
¿Y vosotros lo habéis pasado o no?
Yo sí.
¿Has estado confinado?
Sí.
¿Cuánto tiempo?
7 días.
¿Y qué tal? ¿Qué has hecho en esos 7 días?
Hacer deberes.
¿Todo el tiempo? No me lo creo.
Sí, todo el tiempo.
No me lo creo. ¿Alguna película habrás visto? ¿Algún juego habrás hecho? ¿No?
No, porque estaba en el cuarto y solo tenía los deberes.
¿Y no tenías ordenador?
No, bueno, el móvil, pero lo usaba para hacer deberes.
Ya, todo el tiempo deberes. ¿Y tú?
Yo no he pasado el COVID.
Ah, pero... ¿no has pasado? ¿Y tienes miedo o no?
Bueno, menos, pero un poco sí.
¿Un poco sí?
Sí.
¿Tú has estado confinado?
Yo no.
¿Y has pasado el COVID o no?
Lo pasé al principio del todo, pero ni nos enteramos.
Ya, ¿y ya te has vacunado o no?
Sí, las 2 dosis.
¿Te ha dado reacción la vacuna o no?
Sí, se me inflamó el ganglio izquierdo.
O sea, que lo pasaste un poquito mal.
No dolía.
Gracias. Salgo a la puerta del colegio, donde están llegando todavía algunos chavales y algunos padres. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Trae a sus hijos al cole.
Efectivamente, me toca a mí madrugar y a dos de los hijos.
Hola. Hola.
Hola.
Bien, tu hermano sí lo dice. Ha cambiado la normativa, ahora vais a tener una normativa más flexible para los confinamientos. ¿Qué te parece eso de que solo cuando haya 5 alumnos en el aula con positivo se confinen?
Bueno, me parece que cualquier medida que permita la normalización y la normalidad en los colegios nos facilita la vida a los padres. Tenemos que convivir con la enfermedad y cuando más estemos unidos para que todos los padres podamos protegernos los unos a los otros y a las demás familias, será siempre una medida positiva y bienvenida.
¿Y no tienes miedo a que esa relajación de los confinamientos os acabe afectando a la familia?
No creo que sea una relajación. La realidad es que creo que ante nuevas formas del virus o nuevas variantes, pues hay que tomar distintas medidas. No creo que sea relajación.
Gracias.
Nada, a vosotros.
Andrés, hablamos con uno de los profesores del colegio. Se han relajado las normas para el confinamiento. ¿Qué te parece, Andrés?
Me parece muy bien porque hay que hacer todo lo posible para llegar a la normalidad y para vivir con paz y tranquilidad, siendo cada uno responsable. Yo creo que esta pandemia lo que nos enseña es a pensar en los demás. Entonces relajamos las normas, pero todos somos responsables y nos ponemos la mascarilla cuando hay que ponérsela y guardamos las distancias y ya está.
¿Tenéis instrucciones nuevas sobre cómo comportarse o no en clase?
Pues las instrucciones las de siempre. El mayor aprendizaje que tiene que tener un alumno es pensar en el otro, entonces que se esfuerce en ponerse la mascarilla en el aula, en tenerla bien puesta, aunque moleste, pensando en el otro, no tanto en la normativa que dice el gobierno, sino en pensar en los demás por posibles contagios y ya está.
Gracias.
Nada.
Pues otro padre que se acerca por aquí al colegio a traer a sus hijos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parece que hayan cambiado las normas y ahora se relaje la cuestión del confinamiento?
Pues me parece razonable para que se pueda adaptar a cada caso. Nosotros hemos sufrido el COVID ahora justo en Navidades y pues cada uno lo hemos sufrido de una manera. Yo tuve que estar más de 10 días porque tenía fiebre y en cambio alguno de los niños en 3 días estaba perfectamente. Me parece razonable que se adapte.
O sea, que no tenéis miedo ninguno ya.
No, yo creo que hay que irse adaptando a cómo son las cosas y las enfermedades, claro.
Gracias.
A usted, gracias.
Otro padre por aquí, buenos días.
Buenos días.
Han cambiado las normas ahora, se va a relajar el confinamiento, ¿qué te parece?
Bueno, me parece un poco precipitado. Las normas hay que guardarlas y llevarlas a cabo durante más tiempo. Está subiendo mucho el índice de la pandemia y creo que habría que poner normas un poco más a largo plazo y sobre todo con coherencia, que es lo que creo que no está pasando en este país.
¿Por qué no hay coherencia?
No hay coherencia porque aquí se ponen normas para ganar votos, para quitar mascarillas o ponerlas fuera en la calle, y yo creo que la mascarilla en exteriores se ha mostrado que no vale para nada. Entonces nos están volviendo locos a toda la población.
Gracias.
Muy amable, buenos días.
Aquí en el patio me encuentro con Belén Jiménez, que es la coordinadora de COVID, ¿no, Belén?
Sí, eso es.
Oye, habéis tenido antes de Navidad muchísimos casos en el colegio, habéis tenido casi la mitad confinados.
Tuvimos un brote muy fuerte, como en todos los colegios, sí. Muchos niños confinados por positivos, por contactos estrechos, padres, hermanos positivos. Y sí, acabamos el trimestre en cuadro prácticamente.
Ahora se ha flexibilizado la normativa de los confinamientos. ¿Qué te parece? Porque no parece que haya criterios virológicos. Más bien se trata de hacérselo más leve a los chicos.
Sobre todo creo que se trata de luchar por la presencialidad, porque sí, se ha relajado en el tema, en la cuestión de los confinamientos de los contactos estrechos. Hasta finales, o sea, hasta diciembre, sí. Si había un niño positivo en una clase, sobre todo si era de primero y segundo de primaria, debíamos confinar a toda la clase. Y ahora, en primaria, independientemente de que estén vacunados o no, no hay que confinar. Lo cual pues nos da una cierta flexibilidad y también un respiro a las familias, para no tener a todos los hijos en casa.
¿Es un poco contradictoria la nueva normativa sobre los confinamientos?
Bueno, en algunas cosas sí es poco consistente, porque nos encontramos con el caso de que en primaria ahora mismo, con la nueva norma, si un niño es contacto estrecho de un positivo, no tiene que hacer cuarentena independientemente de su situación vacunal. Pero si es contacto estrecho de un positivo fuera del colegio, en su casa, en su entorno de amigos, sí tiene que hacer cuarentena. Esto es verdad que es una apuesta clara por la presencialidad en el aula, pero entiendo que desde el punto de vista sanitario no tiene mucha consistencia.
¿Cómo va la vacunación aquí? ¿Sabéis cuántos están vacunados?
No, la verdad es que ahora mismo no tenemos los datos. Algunos, antes de acabar el trimestre, algunos ya de los pequeños, de los menores de 12, estaban empezando a vacunarse, pero ahora mismo no sabemos.
¿Y has cambiado algo el protocolo con la vuelta hoy al colegio o no?
Bueno, el cambio fundamental es que vuelve a ser obligatoria la mascarilla al aire libre en el recreo, que en diciembre acabamos que en el recreo no tenían mascarilla. Y luego este tema, sobre todo el cambio más importante, son los confinamientos de los contactos estrechos. La verdad es que ha quedado demostrado ya también el año pasado que los colegios son espacios seguros, que podemos ayudar un poco a las familias manteniendo aquí a los chicos, vigilando de cerca síntomas, etcétera.
Gracias, Belén.
Nada, a vosotros.
Está por aquí Carlos, que es el director del colegio. Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿A vosotros os viene bien la nueva normativa de relajación de los confinamientos?
Bueno, yo creo que sí, que es un modo de que los chicos puedan volver a la presencialidad, que es siempre una cosa buena. Que puedan venir aquí, estar con el maestro, tener clase presencial, es siempre una cosa buena.
Cuéntame, ¿cómo fue el momento ese en el que tuvisteis el 50% de los chicos confinados en casa?
Bueno, pues efectivamente los últimos días antes de Navidad, los 3-4 últimos días, aquí fue, y creo que en varios colegios, pues duro, quiero decir que hubo la mitad de los alumnos más o menos estaban en casa y confinados o con miedo a venir al colegio por posible contagio, ¿no? Eso fue así justo antes de Navidad.
¿Habéis tenido profesores confinados? ¿Cómo habéis resuelto el problema?
Bueno, hemos tenido antes de Navidad bastantes. Un grupo de profesores, de hecho tuvimos que contratar a algún profesor de fuera y luego pues hacer sustituciones. Y ahora al comienzo de curso todavía tenemos alguno. Tenemos 2-3 profesores que están también todavía confinados.
¿Y cómo hacéis para resolver la carga docente, para dar las clases?
Bueno, con esfuerzo por una parte de los profesores que están aquí, que hacen algún refuerzo, vamos, alguna sustitución, y luego pues contando con algunos profesores que están solo parcialmente, pues les cogemos este periodo a tiempo completo. Entonces, bueno, así pues vamos supliendo, ¿no?
En este momento, en la franja entre 5 y 11 años tiene un 30% de niños vacunados. ¿Vosotros sabéis qué niños hay vacunados en el colegio?
Bueno, es difícil de saber porque no podemos, es una información privada, ¿no? De la persona, de la familia. No tenemos datos ciertos, otra cosa es que hay alumnos que lo digan, que lo quieran decir, pero no sabría decir porcentaje de alumnos.
¿Habéis notado que los chicos han sufrido este tiempo desde que se desató la pandemia? ¿Ha bajado el nivel con los confinamientos, sobre todo con el primero?
Sí que lo hemos notado. Lo hemos notado sobre todo en los cursos bajos de primaria, en los que pues se percibe una ausencia de conocimientos, en algunos casos, de disciplina, de habilidades de los niños, que han perdido lógicamente muchos meses de presencia en el colegio. Y eso claro que se nota, por supuesto.
¿Y los padres? O sea, hay padres que dicen que tienen dificultad, por ejemplo, este periodo en el que habéis tenido a los 50% de los niños confinados, no sé qué habrán hecho los padres que tenían que ir a trabajar.
Bueno, pues algunos desesperarse, la verdad. Quiero decir que lo comprendo, pues ha sido difícil para muchas familias gestionar la presencia del niño, las conexiones online, que no son lo mismo y que dificultan el aprendizaje. Muchas familias con mucho esfuerzo y con mucho tesón lo han sacado adelante y han podido, pero ciertamente ha sido difícil para muchas de ellas.
Gracias, Carlos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Terminan de subir los alumnos de este colegio a clase. Nosotros no vamos a entrar en las aulas por motivo de seguridad. Ahora ya están entrando los más mayores. Se reinicia el curso en este colegio después de que la mitad de los alumnos hayan estado confinados y en muchos profesores y en la dirección, también en los padres, hay sensación de alivio por la relajación de las normas de confinamiento, pero también perplejidad por lo contradictorio que es con otras normas vigentes. Esto es lo que sucedía esta mañana en el Stella Maris, en ese colegio en el que he estado. Nos, me contaban el problema que habían tenido con las bajas de los profesores. Es un problema que están teniendo en bastantes más colegios. A lo largo del día hemos ido recibiendo los datos de algunas comunidades autónomas sobre los profesores que están en baja. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en este momento el 3% de los profesores están de baja. En el País Vasco no se han podido incorporar 800 profesores. También en Galicia hay 800 profesores de baja. Claro, esto requiere mucha agilidad para reforzar las plantillas, para buscar quién pueda sustituir a estos profesores. Estamos pendientes de las bajas, Pilar, durante
ya lo creo.
Todo el día.
Sí, muy, muy pendientes en este lunes y toda esta semana, también quizá la próxima, ¿no? De cómo al final, bueno, pues sale todo esto de la vuelta presencial, ojalá que bien, y de esas bajas que hay que ir cubriendo. Yo solo digo que cuando empezó a haber casos ya en el mes de diciembre, ¿verdad?, en los colegios con Omicron, estábamos en una incidencia que superaba por poco los 1.000 casos y ahora estamos casi cerca de 3.000 casos de incidencia. A ver qué datos nos da Sanidad esta tarde.
Entonces, a ver qué datos,
claro, proporcionalmente pues los contagios se multiplican, pero bueno, veremos qué sucede. Y atención a este tema que queremos abordar ahora, es una realidad que tiene consecuencias muchas más de las que podamos pensar, y es que España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de consumo de pornografía. La edad de iniciación es cada vez más temprana y 7 de cada 10 jóvenes recurren a ella de forma habitual. Con el paso del tiempo, para el 8% se vuelve una adicción de la que es difícil salir. María Contreras es psicóloga y sexóloga.
A una persona con adicción a las drogas les quitas la sustancia y manejas los síntomas de abstinencia. Estas nuevas adicciones que son sin sustancia son muy difíciles de manejar. Quítale el móvil a alguien sin conexión a internet. Eso es muy difícil hoy en día.
Es accesible, anónima y en muchos casos gratuita, unas características que posibilitan el que algunas personas, pues eso, acaben enganchadas.
Es que se puede mantener en secreto muchos años. Porque no es como otra adicción como el alcohol, el tabaco, que tú les ves. Porque la pornografía tú la puedes consumir de forma anónima sin que nadie se entere. Desde cualquier sitio, porque con un móvil, en el trabajo, pero llegas a casa y te metes en el baño, ¿no?
Pueden ser años de consumo de pornografía, consumo silencioso, si tenemos en cuenta. Carmela Vallen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que la edad de iniciación en la pornografía es cada vez más temprana, ¿no es así?
Pues sí, el primer acceso a la pornografía se produce, según un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FADE, entre los 8 y los 12 años en nuestro país. Para el 30% de estos niños es la única fuente de información sobre sexualidad, y en 9 de cada 10 casos los padres no saben que están viendo este tipo de contenidos en sus móviles. Entre los 13 y los 17 años, el consumo de pornografía online es ampliamente mayoritario, sobre todo en hombres, pero también en mujeres.
Los padres no hablan de sexo con los hijos o hablan muy poco, en los colegios tampoco hay muchos programas de educación sexual. Y entonces, normalmente, yo cuando pregunto a los adolescentes o incluso a los pacientes por qué empezaron a ver pornografía es porque se la encontraron y porque querían saber sobre sexo.
Bueno, ya has mencionado entre los 8 y los 12 años como años de inicio, claro que me he quedado totalmente impactada, pues con tan solo 8 años, como muchos niños ahora, con el móvil de sus hermanos y algunos con su propio teléfono, Daniel vio por primera vez contenido porno en una revista con un grupo de amigos.
Con 16 ya empecé a tener un consumo un poquito más, más habitual, pero tampoco la tecnología había avanzado tanto y no estaba tan al alcance. Si bien fue a los 21 o 22 donde ya el consumo se acentuó más, y ya fue después de casarme a los 23, pues quizá a los 24, donde ya caí en una profunda adicción a la pornografía.
Una dependencia muy alta y que le impedía, según explica Cope, incluso pensar con claridad, aunque por aquel entonces pues él no se daba cuenta.
En verdad te cambia la vida, te cambia la mentalidad, te cambia todo. Como pareja tuvo un impacto muy fuerte, porque la pornografía no te vende un modelo de pareja, la pornografía te vende un modelo egoísta.
En su caso fue precisamente su mujer, Susana, la que lo descubrió todo.
En muchos momentos estaba muy distante, ausente, era como que vivía en su propio mundo interior, se desconectaba totalmente de mí. Entre nosotros no había mucha comunicación, había mucha falta de intimidad. Al principio me lo negó muchas veces el que estuviese consumiendo pornografía, pero encontré unos historiales y ahí pude mostrárselo a él y él reconocer que realmente estaba teniendo un problema.
Fue el punto de partida para tratar de dejar atrás esa situación, un proceso complejo y también largo que exigió, en el caso de Daniel, ingresar en un centro de rehabilitación y requirió tanto terapia individual como de pareja.
Sentirse que realmente has salido, tardé por lo menos 2 años, 2 años y medio, ¿no?
¿Cómo será esta situación que, aunque ya hace varios años que Daniel erradicó de su vida el consumo de pornografía, pues todavía hoy mantiene ciertas normas, nos cuenta, para alejar el riesgo de una posible recaída?
Yo no veo la televisión estando solo, siempre la veo con mi mujer. Y si mi mujer no está, entonces leo un libro o hago otra cosa, pero no voy a ver la televisión. Fuera de mi trabajo, yo no tengo teléfono y no tengo miedo de volver a caer. No vivo con ese miedo y estoy todo el rato con el cuidado por si vuelvo a caer, porque sé que estoy sano, pero sigo teniendo estas precauciones.
Fíjate. Bueno, pues a quienes están en esa misma situación, Susana y Daniel les recomiendan buscar ayuda, ya que en solitario consideran que es casi imposible tener éxito. Ellos mismos colaboran con la Asociación de Terapia y Ayuda Psicológica Dale una Vuelta, para evitar a otros, en todo lo posible, el sufrimiento que ellos han experimentado.
Que esa persona, sea hombre o mujer, busque la ayuda adecuada para poderse tratar y dejarse cuidar también.
Y es que lo contrario pues puede llevar a caminos con consecuencias más graves todavía, hasta perder a la pareja, los que la tienen, el trabajo y también los ahorros, como explica Contreras.
Muchos dan el salto a la prostitución o a chats de cibersexo de pago, dan el salto a otras prácticas sexuales de riesgo.
Bueno, pues a su consulta llegan cada vez más personas, ¿eh?, con esta adicción que provoca además daños en el cerebro, también físicos, con problemas, por ejemplo, de disfunción sexual a edades cada vez más tempranas. En la mayoría de los casos hablamos de hombres, aunque también hay mujeres. En esta asociación, en Dale una Vuelta, trabajan también con las parejas de esas personas por el impacto y las consecuencias que tiene también, claro, para ellas, lógicamente, para la pareja, como hemos visto en este caso, ¿verdad?, el de Daniel y Susana, Carmen, o sea, un problema importante que llega a eso, a la adicción y a tener que irse a un centro de desintoxicación, ¿no?, como totalmente ha sido el caso de Daniel. Pues cuidadito con este tema, esta realidad que sorprende por los datos, sorprende sobre todo por tantos jóvenes que se inician además tan pequeños, ¿no?, tan jóvenes, hasta en los 8 años, que es increíble, en el consumo de pornografía. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Y este lunes 10 de enero es el Día Mundial de la Gente Peculiar. ¿A quién no le gusta ser original, diferente? Pero luego ya cuando te ponen otras etiquetas de rarito y tal, ya no gusta tanto, ¿no? Esto tiene como dos vertientes, rosa, rosado. Bueno, buscamos gente peculiar, extravagante, con manías curiosas. Y queremos que los oyentes nos las cuenten. ¿Qué dicen?
Pues mira, estamos hablando de las peculiaridades del vecino, de la pareja, del amigo o de las de uno mismo, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes a la gente. Pues bueno, maniático, yo mismo. Que si no me tomo mis 5 raciones diarias de café, no soy persona humana, soy un bicho mal avenido. Por tanto, yo, un bicho raro, necesito mis 5 raciones de café diarias para ser humano. Un saludo.
Madre mía.
5, entiendo que cafés, dice, sí, raciones, sí, sí, de café, no sé cómo serán los cafés que él se toma. Hombre, 5 ya es un número importante de cafés al día, ¿eh? Pero vamos, sí, no me parece tan raro, ¿eh? Hay mucha gente bastante cafetera por ahí que desde luego de los 3 para arriba, vamos, eso seguro. Bueno, 5, vale, es un límite. Bueno, en fin, ¿cuál es tu rareza, curiosidad, cosa extraña que te hace realmente distinto, peculiar? Queremos que la compartas con nosotros y con los demás oyentes de la tarde y que nos lo cuentes con notas de voz en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea, nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído. Por cierto,
Tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.